Si pensás en territorio, si crees que es posible conversar con las vecinas y vecinos, con estudiantes y docentes, entonces subite a bordo de 103 PIM, el espacio del Programa Integral Metropolitano que te da la bienvenida. Ya comienza 103 PIM, la universidad en territorio.
Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo programa de 103. Nos volvemos a encontrar después de unas semanas sin el programa en vivo, debido a las distintas movilizaciones que se están generando por parte de la UDELAR, por el presupuesto. Así que estamos contentos de volver y en este programa vamos a tratar el tema del consultorio de vivienda y hábitat. Tres territorios, dos facultades y dos programas integrales en acción. Para eso me acompañan Cecilia Lombardo y Yamandú López. Un placer, bienvenidos.
Gracias. Muchas gracias.
Presentarlos, Cecilia, profesora de la Facultad de Arquitectura, y Yamandú, albañil, integrante de la Comisión de Estrella del Cerro. Y uh-huh. Cuéntenos un poco de qué es el consultorio, ¿no? ¿Qué es este consultorio de vivienda y hábitat?
Bueno, el consultorio, primero vamos a hablar un poquito de cómo nace esto, ¿no? Uh-huh. Si bien hubieron bastantes antecedentes en la Facultad de Arquitectura, que nunca llegaron a concretarse, en 2020, cuando se declara la pandemia, el Programa Integral Metropolitano, el PIM, y la facultad empiezan a conversar de los aspectos de la vivienda, que es un problema estructural de la sociedad uruguaya, o sea que, y pensando cómo la UDELAR podría aportar en una dirección de aquello de la consigna de quédate en casa, la imposibilidad de muchos sectores de población de quedarse en casa, porque, no solo porque tenían que trabajar, sino porque en casa tampoco tenían las condiciones materiales como para poder prevenirse del COVID.
Claro.
Y entonces surgió un acuerdo entre la Facultad de Arquitectura a través de su programa FADU en Casavalle y el Programa Integral Metropolitano. Y yo, que había estado en varias instancias, me colé. No vengo ni del PIM, ni del programa Casavalle. Pero bueno, yo trabajé unos años en el PIM, por lo cual los conozco.
Mandamos saludos a toda la gente programa integral.
Sí, sí. Buenos compañeros de trabajo. ¿Y cómo es? Y bueno, entonces nos juntamos y tomamos la decisión de plantear esto en la facultad, con el decano, de empezar a llevar adelante esto del consultorio. Parece una cuestión bastante médica, ¿no?
Sí, sí, sí.
Tomamos esos términos de alguna manera para que sea fácil entender de qué se trata. Entonces, esto se trata de vincularnos con las organizaciones sociales que el Programa Integral Metropolitano, haciendo un programa territorial, ya está vinculado. El año pasado se integra al esto que vos traías, Guillermo, los dos programas plataforma de la universidad, el APEX. Uh-huh. Y ahí es donde empezamos a trabajar el año pasado con el CER. Y entonces se trata de alguna manera de lo que nosotros llamamos asesoramiento situado, que es trabajar familia a familia, con sus particularidades, con sus necesidades, por lo cual atendemos diversas situaciones.
Claro.
Esto pretende modestamente aportar algo para de alguna manera que la universidad atienda esta situación. Y el año pasado empezamos a trabajar en el Cerro, nos contactamos, porque nosotros no elegimos a las familias a las cuales vamos a atender.
Claro.
Si no, nos vinculamos con las organizaciones sociales que de alguna manera y ellos conocen obviamente el barrio perfectamente y bueno, y tienen la capacidad y el conocimiento como para poder priorizar situaciones y acordar criterios, que fue lo que hicimos el año pasado con Estrella del Cerro, acordar criterio en la selección de las familias que la universidad va a trabajar. Claro. Esto no lo hacemos solo un equipo docente, lo hacemos con estudiantes de grado y de posgrado. Este año, por algunas complicaciones administrativas, lo de posgrado no lo tuvimos, pero se trata de una materia electiva aprobada por la Comisión de Carrera de Arquitectura y de la Facultad de Psicología, que es la otra socia de este proyecto.
Creo que vi que todavía hay inscripciones para anotarse a este proyecto dentro de la Facultad de Arquitectura.
Bueno, eso no sé.
Para los estudiantes de grado.
Para los estudiantes de grado. No sé. Bueno, entonces armamos equipos de estudiantes y docentes. Algunos docentes están con mayor énfasis en el vínculo con la organización y el territorio. Otra parte del equipo docente de alguna manera atiende el proceso de los estudiantes, ¿no? Y bueno, nos organizamos así, somos un montón. Somos un montón. Porque trabajamos en tres municipios que
grandes.
Son grandes, sin duda grandes, pero dentro de todos los datos estadísticos son los tres peores municipios en cuanto a la situación de pobreza. El A, el D y el F.
Y el F, claro.
El otro día miraron el informativo y siguen dando mal. Las cuestiones de los indicadores de pobreza siguen dando bastante mal. Y bueno, y aprovechando la existencia del APES en territorio, PYME en territorio, FADU en Casavalle, bueno, ahí armamos estos como tres equipos y es lo que estamos haciendo.
Dentro del primero en Casavalle, a cuando se sumaron los demás, tanto Cerro como los demás barrios y municipios, ¿se cambió algo de la metodología o de...?
Y digamos, conceptualmente, no cambiamos. Nosotros nos enmarcamos en esta cuestión de lo que nosotros llamamos el asesoramiento situado. Esto que te decía, que cada familia tiene sus particularidades y sus necesidades y su forma de organizarse como familia y nos situamos desde ese lugar para esta cuestión. Obviamente, los tres programas, incluido el de FADU en Casavalle, la metodología es encontrar un diálogo entre las cosas que saben los vecinos y las que sabemos nosotros. Intercambiar en ese diálogo.
Claro.
Eso se mantuvo. Lo que bueno, lo que cambia un poco es la organización y cómo vamos de alguna manera acompasando estos cambios, claro, estas incorporaciones, para atender estas situaciones.
Claro, bien, bien, entiendo. Y este proyecto también implica cambios, o sea, estructurales en las viviendas mismo, ¿no?
Sí, nos hemos vinculado también con el programa ABC, la Intendencia. ABC, de alguna manera se acercó a nosotros, nosotros nos acercamos a él, fue ahí algo medio de dos, y para las situaciones que atiende el consultorio, hay unos recursos materiales con un tope de 60.000 pesos para cada familia. Entonces, lo que nosotros hacemos, porque somos UDOELAR, o sea, hacer un proyecto es como para ustedes dejar algo escrito. Y entonces, esos proyectos es un documento como escrito. Entonces, lo que hacemos es ver la problemática en general, dar una respuesta lo más integral posible y marcar etapas de trabajo, etapas que cuesten 60 mil pesos. Claro. De manera que después esas familias puedan, con esos recaudos, esos materiales que ellos tienen, que los acordamos con la familia, los intercambiamos, puedan, por su cuenta o por otro tipo de financiamiento, abordar las otras etapas. O sea, no queda cerrada la intervención, queda abierta y nosotros quedamos de alguna manera atentos.
Claro, hay un seguimiento.
Sí, un seguimiento, atentos a estas cuestiones. Ahora hablábamos con Yamandú, que hay casos que quedaron del año pasado. Y bueno, hay situaciones que quedaron sin obra, tienen los materiales y bueno, la organización está viendo cómo abordar esos temas. Bueno. Por ahí creo que, no sé si queda alguna duda,
no,
Guillermo.
No, yo creo que queda bastante claro de qué se trata y por dónde va. Así que, bueno, vamos a seguir hablando más particularmente de lo que pasa en el cerro. Ahora cuando volvamos, pero antes de cortar quiero comentarles que en este momento hay una mesa de debate sobre este tema, sobre la vivienda, territorio y desigualdad. Que se está dando en la Casa del Programa Integral Metropolitano, allá en la Ruta 8. Así que, bueno, esperemos con docentes como Karina Ceballos, Marina García y Laura Bozzo. Así que, bueno, para quienes estén ahí o se puedan enterar de lo que se va a estar conversando. Pero, bueno, ya volvemos con más de esto y lo que pasa en barrios como el Cerro.
Ya volvemos con 103 PIN.
Esto pasó en 3 a las 2.
¿De qué hablamos cuando hablamos de un asteroide?
Un asteroide es una roca que anda dando vueltas por el sistema solar. Normalmente están en órbita alrededor del Sol. Y eso, son rocas y restos que quedaron de cuando se formó el sistema solar, cuando se formaron los planetas, como que iban adhiriendo todo lo que encontraban a su paso, se iba compactando en planetas. Los asteroides son restos de la formación del sistema solar que no pudo adherir su masa a un cuerpo más grande y quedaron ahí dando vueltas. Generalmente se concentran mucho entre las órbitas de Marte y Júpiter o más allá de la órbita de Neptuno, pero hay algunos que andan dando vueltas más, un poco más perdidos y bueno, algunos bastante cerca de la Tierra.
Todos los martes y jueves de 14 a 16 horas en 3 a las 2, el nuevo programa de Uniradio.
Preludio, un programa del Instituto Superior de Educación Física ICEF UDELAR. El Departamento Académico de Educación Física, Tiempo Libre y Ocio te propone conocer y reflexionar sobre el juego, las prácticas lúdicas, el tiempo libre y la recreación.
La investigación y la extensión universitaria dialogan desde la política pública, la historia de la educación, la gestión cultural y la memoria con el territorio.
Preludio. Anticipa el sonido de tu tiempo.
Escúchalo los martes a las 9 horas.
Voces de Uniradio.
Luis Leopold, prorrector de gestión.
Yo pienso que tenemos que estar orgullosos como universitarios que, entre otras cosas, el país nos confió en su momento una asignación presupuestal muy importante y que nosotros le devolvimos al país en producción inteligente, diría yo, peso por peso.
¿Sabías que la UDELAR cuenta con 20.000 estudiantes y más de 1.000 docentes en sus centros universitarios regionales? Conoce sobre esto y mucho más en UDELAR en todo el país. Martes, 18 horas por Uniradio.
Vida universitaria.
Nuevo sitio web de Extensión Universitaria.
El Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio de la UDELAR inauguró su nuevo sitio web. El sitio busca contribuir a una mayor visibilización de las actividades que desarrollan los servicios universitarios vinculados a extensión y actividades en el medio. También se busca facilitar el intercambio en torno a temas de interés de extensión, tanto dentro de la UDELAR como fuera de ella.
En el sitio se brindará información acerca de la extensión universitaria y la conformación de los diferentes espacios que la promueven. El nuevo portal de extensión dispone de algunas herramientas como un gestor de contenidos multisitio con agenda de eventos y espacio para blog de noticias. Accede a la nueva web a través de udelar.edu.uy.
Seguimos en 103 PIN.
Albañil yo soy, también cantor, me voy y vengo el jueves si lo que canto duele. Albañil yo soy, de profesión, desde el amanecer hasta que cae el sol. Albañil yo soy y silbador, para rechiflar mujeres de arriba de las paredes. La 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 irarán, tararara, irarara. Yo trabajo al son y sí señor, desde la madrugada hasta que más no doy. Muchos dicen que soy bruto como un ladrillo porque voy sencillo, al fondo de la cuestión. Albañil yo soy y puedo con el balde y la cuchara tapar del sol.
Bueno, volvemos con este segundo bloque del programa de 103. Volvemos con este tema de Jorge Lazaroff, albañil, que bueno, tiene que ver con el tema de hoy, vinculado al tema de la construcción, de la vivienda, si se deberá al trabajo de los albañiles. Y bueno, Jorge en esta canción cuenta básicamente lo que es la vida del albañil, trabajando y bueno, y con los problemas de cualquier trabajador de uno de estos barrios que estamos diciendo acá en Uruguay. Así que bueno, volvemos, seguimos acá con Cecilia, con Yamandú. Bueno, estuvimos hablando de lo que es este consultorio y bueno, como bien contabas, después de este primer año en que ocurrió en Casavalle, se sumaron los barrios, por ejemplo, del Cerro. Estuvimos hablando un poco de que sería el Cerro, varios barrios dentro del Cerro. Cerro, Casabó, Bajo Valencia, no sé. Cuéntenme un poco cómo surgen.
Bueno, al estar el APEX en territorio, es de alguna manera quien vincula al equipo, al equipo de proyecto con las organizaciones sociales de ese barrio. El Cerro, como todos saben, además de ser un municipio muy grande, el Cerro tiene varios barrios. El apellido es el Cerro, el nombre propio.
Pueden ser varios.
Pueden ser varios. Pueden ser varios. Pero, digamos, algo los nuclea siempre. El tema de la organización de base territorial es una de las características, por lo pronto, hasta que de lo que yo conozco en distintos barrios de Montevideo, que de alguna manera siempre están trabajando y tienen facilidad para organizarse, a pesar de todas las dificultades, ¿no? Que implica armar una organización. Y esos barrios, esos distintos barrios, siempre tienen una presencia importante del propio Cerro. El Cerro se ve de todos lados. El Cerro se ve de todos lados. No solo de Ciudad Vieja, sino en el propio barrio, los distintos barrios siempre tienen de alguna manera la presencia del ser. Y eso creo que desde el punto de vista territorial ha dado algunas características como muy interesantes, ¿no? Desde el punto de vista del paisaje, las visuales, al ser un territorio con muchas pendientes, al tener pendientes tienen cañadas, tienen cursos de agua, que de alguna manera le hacen las condiciones naturales del cerro también son relevantes. Y siempre hay una identificación de alguna manera de los vecinos con determinados recursos naturales, ya sea la playa del cerro, bueno, el cerro sin duda, la cañada del Tala, en el caso de Bajo Valencia, es una presencia importante. Y tienen esas características, le dan un perfil propio. No solamente a nivel espacial, sino también como ese nucleamiento que se hace a partir de determinados espacios urbanos.
Claro. Tú particularmente, dentro del consultorio, ¿en qué barrio trabajaste?
Yo trabajé el año pasado en Casabó y este año estamos en Bajo Valencia.
Bajo Valencia.
Yamandú se va a enojar, pero es parte de Casabó.
Ah, bueno, empieza el debate. ¿Y cuántas personas viven allí, más o menos?
Mira, no tengo un dato así absolutamente concreto, pero
son un montón.
Y además, Bajo Valencia en estos momentos está recibiendo a vecinos que están desalojándose de Nuevo Comienzo, ese caso tan sonado, donde la universidad también participó en la defensa
del territorio
y de su lugar, su hogar. Claro. Pero bueno, ahora algunas familias les están dando lugar en Bajo Valencia.
¿Dónde queda específicamente Bajo Valencia? Dentro del cerro.
Dentro del cerro, por eso digo que es Casabó.
Claro.
es la continuación de Casabó que remata en el arroyo Tala.
Burdeos y Rambla 20. Esa es la dirección.
Ahí va.
Burdeos la vía, Burdeos y Rambla 20. Muy es un bajo.
Muy bien. ¿Y vos, Yamandú, entonces, también estás trabajando de ahí?
Sí. Bueno, yo formo parte de una comisión barrial ahí, la comisión Estrella del Cerro. Una comisión que nace en 1976, que trabajó hasta el 97, paulatinamente. Después se cortó y vuelve a renacer en el 2021. Y ya llevamos un añito y bueno, y hemos venido trabajando socialmente y tratando de generar un poco de conciencia para sacar adelante el barrio, sobre todo que justamente de lo que hablaba Cecilia, ¿no? Tenemos una cañada, tenemos una represa en la cual presentamos proyectos medioambientales a la intendencia, están hoy dentro de la junta departamental también, buscando defender ese espacio, ese pulmón, como lo llamamos nosotros, no es un pulmón de nuestro mundo que se está tapando de basura.
¿La comisión vuelve o renace junto con este proyecto del consultorio o fue después? ¿Cómo es el vínculo?
En realidad el vínculo nace... Nos conocemos a través de Lourdes Pereira, una compañera que forma parte de otra comisión. Le mandamos un saludo a Lourdes, ¿verdad? La gran compañera. A través de ella nos presenta a estos compañeros y bueno, a partir de ahí empezamos a trabajar en distintos lugares. Como nombraba Cecilia, quedaron algunas cositas para atrás para hacer, que bueno, la comisión ahora está buscando los métodos de trabajo, la comisión está buscando armar una brigada solidaria con esta misma gente a la cual le vamos a hacer las intervenciones en esta que viene. Con esa gente vamos a formar la brigada y con otros compañeros que son de la comisión y del barrio, vamos a armar esa brigada y vamos a salir a trabajar en estos distintos lugares donde vamos a hacer las intervenciones.
Bien, bien. ¿Tenés una idea de cuántas personas integran la comisión?
Y la comisión son un montón. Somos varios.
Sí.
Tenés desde 10, 15, depende de la tarea que haya para hacer.
Claro.
Cuando hay cosas que son para el barrio, tenés todo el barrio atrás. Eso es lo importante. Después, bueno, cuando son trámites, esas cosas, hay referentes que se dedican. Bueno, tenemos... Hay áreas, ¿no? La comisión
claro,
tiene áreas.
Organiza, sí, ¿cómo
bueno,
se organiza?
Está el área de cultura, está el área de la brigada, el área de los proyectos, bueno, el área de la comisión, el cual anda haciendo sus trámites, esto de las intervenciones también. Hay distintas áreas del cual... El área del merendero, porque también tenemos un merendero que llevamos adelante que se llama El Mundo Aprendiz de los Bajitos. Las profesoras, digo yo, las compañeras que están llevando adelante este merendero, sonaba como merendero, no como que no les gustó mucho y vamos a buscarle otro nombre. Y bueno, nació esto del mundo de los bajitos. Y bueno, así que nada, son diferentes áreas en las cuales cada grupo, cada compañera o que están organizados en esos grupos van llevando adelante la tarea y bueno, cuando hay reuniones se informa, cada uno plantea las necesidades que tenemos. Tenemos trabajo colectivo, ¿no? Que son ahora justamente el 5 de noviembre tenemos las peatonales barriales, que hay a partir de las peatonales barriales, que a través del programa de la Intendencia nace una feria de emprendedores, un grupo de emprendedores de Estrella del Cerro, que también es otro grupo que estamos trabajando en distintos lugares, porque ese grupo quedó y en cada... Hoy estamos llevando adelante una intervención en la Casa de la Amistad, en el cual con este grupo de emprendedores, a beneficio de un niño por unos audífonos. O sea, hay montones de cosas que van naciendo de la propia gente y bueno, y nosotros empujando de atrás, ahí llevándola.
Claro, claro. ¿Cómo es ese proyecto? ¿En qué otros proyectos andan además del consultorio?
Y bueno, está el proyecto medioambiental este, que es algo fundamental para Estrella del Cerro, que bueno, buscamos recuperar una represa que históricamente era una represa donde yo te puedo decir que yo me bañaba. Yo te puedo decir, tanto como en la cañada como en esa represa, cuando yo era un niño fui parte era un lugar de recreación nuestro, ¿no? Nosotros íbamos, nos bañábamos, pescábamos, nadábamos, andábamos jugando. Hoy, con el correr del tiempo, el sistema ha cambiado, la basura, todo, y bueno, cada vez se ha llenado más de basura esos lugares. Hoy estamos buscando eso, de que volvamos a recuperar ese lugar y tener el sentido de pertenencia que siempre existió. Uno de los locales que nosotros tenemos, que es de la comisión, que es el Tambo, en el cual funciona un club de niños, a través de una ONG y un convenio de INAU y la comisión, funciona el club de niños. Ese Tambo tiene ese nombre porque exclusivamente era un tambo. Eso era una zona rural, estoy hablando cuando nace la comisión, por 1976, era un tambo y a partir de ahí eso empieza a crecer y el barrio también, ¿no? Porque el cerro lo que tiene que es un barrio hecho de asentamientos, ¿no? Y claro, bueno, y las distintas dificultades ha llevado y que la basura. Pero nace ahí y bueno, se está trabajando en ese proyecto. Y después, bueno, como también formo parte del Consejo Vecinal de ahí 17, hay otros proyectos que son de otros barrios que también estamos atrás de ellos. Pero hay un montón de cosas. Ha crecido mucho las organizaciones sociales. Esa rebeldía que existió mucho tiempo, hoy está, esos fueguitos se están prendiendo en distintos puntos y bueno, una de las cosas que nosotros no queremos dejar que pasen es que se apaguen y bueno, estamos ahí ayudando y siguiendo, haciendo el seguimiento y acompañando a los vecinos sobre todo, que son ellos los que se organizan.
Claro, claro. Bueno, sí, este renacimiento de la organización muestra justamente que el interés está ahí presente. Uh-huh. Claramente. Bueno, y entonces dijiste que la comisión relacionada al consultorio se va a organizar como una brigada, entonces.
Se va a formar una brigada. Estuvimos laburando en algunas instancias con algunos compañeros ahí, se cortó, ahora vamos a volver con esta brigada que se va a llamar Casabó Vive. Viste que le sacamos el Bajo Valencia, ¿no? Casabó Vive.
Uno para Cecilia.
Y está. La idea es volver a... Una de las pautas que decía Cecilia era esa, ¿no? Nos veíamos con dificultades a la hora de llevar adelante, porque está el equipo viene, hace el plano, los materiales y todo, y como que queda ahí, ¿viste? Y bueno, nosotros vimos esa dificultad y lo vieron ellos, nos plantearon, y a nosotros cuando nos plantearon eso, nosotros dijimos, bueno, entre todos la pensamos y dijimos, ¿de qué forma lo enfrentamos esto? Bueno, la idea es que identifiquemos familias que tengan mano de obra, que podamos con esa familia
a formar una brigada con esa y otras de las que se van a hacer las intervenciones, formar esa brigada y después ir a trabajar en distintos lados. O sea que todos los vecinos en el cual vayan a ser intervenidos van a ir a trabajar en distintas casas.
Trabajar construcción.
Construcción, sí, a levantar pared, a colocar techo, la tarea que haya que hacer. Claro. Siempre con referentes que tienen la sí, mano sí, de claro, obra, ¿no? Claro. Albañiles, como yo, como Javier, que es el referente también. Así que entre los vecinos y nosotros, que somos parte ahí de la comisión, vamos a llevar adelante esas intervenciones. Llevando adelante y bueno, y acompañando, ¿no? Porque, o sea, es real que hay un equipo tremendo atrás, que están yendo constantemente, que la vinculación me... El tener tareas como concejal, a veces me muevo mucho los fines de semana, y pero uno ve la vinculación que tiene el equipo con la familia y voy a decir... Estoy tranquilo de que me voy. ¿Viste?
Esto queda en buenas manos.
Esto queda en buenas manos, ¿no? Aparte la vinculación con la. Bueno, el otro día fui a una de las intervenciones ahí en la casa de Mónica y ya cuando llegué llamando, no, elegimos esto, mirá el plano, acá tres planos ahí, que lo queremos así, que lo queremos así. Los gurises mismos en la casa, ¿viste? Claro, y eso claro, está muy bueno porque está. Eso es interesante y sobre todo cuando vos le das ese sentido de pertenencia o de que se vinculen y puedan tomar una decisión que va a ser en su propia casa, creo que el vecino se siente un poco más involucrado en ese tema, ¿no? Así que estamos ahí, la verdad, nosotros felices porque, sinceramente, a pesar que hubieron realojos ahí en el barrio, una de las intervenciones que se va a hacer va a ser una parte que volvió a ser ocupada. Es una familia que tiene Ezequiel y Laura, y Ana Laura, que tienen una nena y tienen un embarazo en camino, que no tienen baño, que los techos se les llueven, que las paredes tienen un montón de cosas. Y bueno, uno, esas cosas, cuando nos dijeron identifíquenla, y, ta, uno ve, pasa todos los días, anda ahí en la vuelta, cuando puede decir, es acá, tienen que ser esta familia, ¿viste? Así como le pasa a Mónica, que son una pareja con tres hijos, cuatro hijos y tres niños más, adolescentes en realidad, que son sobrinos, que viven todos en una pieza de 5x5, ¿viste?
Claro, claro.
¿Viste?
Claro.
Vos decís. Vas identificando personas que realmente lo necesitan, ¿no? Y eso está...
Y que no son para nada familias particulares.
Claro, no, obvio. Son que, mirá, Mónica lleva una olla adelante, o sea...
Lleva claro, una olla.
Una olla popular adelante hace un tiempo. Y está, son familias que realmente lo necesitan.
Bueno, muy bien, muy bien. Vamos a seguir hablando de lo que ocurre en el barrio, en el cerro y en todos los otros barrios que vinculados a este consultorio, a esta temática. Así que bueno, volvemos enseguida. Quédense con nosotros.
Ya volvemos con 103 PIM.
Hitos del Dial Mundial. A 100 años de la radio en Uruguay. El día D.
El 6 de junio de 1944, las tropas aliadas comandadas por el general Eisenhower desembarcaron en la costa norte de Francia para marcar uno de los momentos fundamentales de la historia bélica universal, que sería conocido como el Día D. La cadena estadounidense NBC fue comunicando los boletines que recibía desde Europa continental y conectaba con Londres para la cobertura al instante de los hechos que cambiarían el destino de la Segunda Guerra Mundial.
CBS World News, Bob Trott speaking. And again we bring you the available reports, all of them from German sources, on what the Berlin radio calls the invasion. There is still no Allied confirmation from any source. The correspondents who rushed to the War Department in Washington soon after the first German broadcast was heard were told that our War Department had no information on the German report. There's been no announcement of any sort from Allied headquarters in London.
Hitos del Dial Mundial. A 100 años de la radio en Uruguay.
Voces de Uniradio. Pedro Dalton y Gustavo Topo Antuña.
Podemos tocar, podemos grabar, podemos sacar discos, podemos, más o menos, teniendo algunos kiosquitos más y vivir de esto, y está. ya está, yo me callo la boca y aportando todo lo que pueda.
A mí personalmente también lo que me sucede un cacho es que está, más allá de los 30 años que casi tenemos, es como que me pasa el día de hoy que tenés ganas de ir a ensayar. ¿Viste? Que para mí ahí está la, para mí es la base del tema.
Hay como unas eternas ganas de seguir investigando, hay eternas ganas de seguir componiendo, hay eternas ganas de seguir
creciendo.
O sea, creciendo tipo, y también como que escuchando cosas que decimos nuevas, pero que no tienen que ser necesariamente ser de este año ni del año que viene. O sea, cosas nuevas que nunca habíamos escuchado en nuestra vida. Entonces está, voy escuchando y eso va quedando adentro. Entonces cuando después, o sea, quiero hacer algo para una canción, digo, che, me parece que... Entonces eso es lo que hacemos nosotros, o sea, cada uno en su casa. Es como que vive un mundo musical que después lo lleva ahí.
Claro. Claro.
Y siempre son diferentes. O sea, el topo mañana está colgado con Rioje, pero pasado está colgado con Neubauten, ¿entendés? Tipo, y yo estoy colgado con Scott Walker. Entonces empezamos a hablar de música y cuando queremos armar nuestras propias canciones, tiramos eso para arriba. Por lo que estamos escuchando.
Vida universitaria.
Próximos cursos de educación permanente a dictarse en la Facultad de Información y Comunicación de UDELAR.
Están abiertas las inscripciones para el curso De las alas al dispositivo que prefieras, plataformización audiovisual en América del Sur. El curso estará a cargo del docente Miguel Ángel Dobrich desde el jueves 27 de octubre y el plazo de inscripción vencerá el martes 25 de octubre.
También se encuentra abierta la inscripción al curso La información como recurso inherente a interfaz y transferencia en los procesos productivos de la radio. El curso estará a cargo de los docentes Yamila Romani, Fabián Hernández y Alejandro Puch. Dicha propuesta comenzará el miércoles 9 de noviembre y el plazo de inscripción vencerá el lunes 7 de noviembre.
Accede a los programas de ambos cursos y otras propuestas de educación permanente ingresando a fic.edu.uy.
Cien años de la radio en Uruguay.
Cancele su cita con la soledad y haga un pacto con la emoción, con la nostalgia y con la cultura. Es una propuesta de las radios del Uruguay para todos sus días.
100 años de la radio en Uruguay.
Seguimos en 103 PIM.
Amó aquella vez como si fuese última. Besó a su mujer como si fuese última. Y a cada hijo suyo cual si fuese el único. Y atravesó la calle con su paso tímido. Subió la construcción como si fuese máquina. Alzó en el balcón cuatro paredes sólidas. Ladrillo con ladrillo en un diseño mágico. Sus ojos embotados de cemento y lágrimas. Sentóse a descansar como si fuese sábado. Comió su pan con queso cual si fuese un príncipe. Bebió y sollozó como si fuese un náufrago. Danzó y se rió.
Bueno, estamos acá en este último bloque del programa 103, hablando del consultorio de vivienda y hábitat. Volvemos con este tema de Chico Buarque, brasilero él.
Buarque.
Bueno, o sea, me costó. Construct Sound. bueno, que habla un poco también de lo que es la vida, ¿no? De lo que es el día del constructor, pero un poco más de lo que es la realidad en Brasil y de construir, de estar todo el día ahí bajo el sol. Así que bueno, volvemos, seguimos hablando. Bueno, dijimos de hablar un poco de, más allá de que ya hacen 2 años que está este consultorio llevándose a cabo, bueno, de qué manera, tras un año y tras otro, a través de las conclusiones de cada consultorio, qué se ha descubierto, qué se ha llegado y bueno, sobre todo, qué experiencias han llevado docentes, a estudiantes.
Sí, como les mencioné al principio, en el primer bloque, esto es un proyecto de extensión universitaria que transitó por la Facultad de Psicología y por la Facultad de Arquitectura en los procesos de acreditación como materia electiva. Como todos sabemos, en la universidad las materias electivas hay que hacerlas en otro ámbito que no sea la propia facultad. Pero en el caso de los proyectos de extensión, se considera que son en otro ámbito, y es el barrio. Entonces, en ese sentido, hemos estado, el año pasado empezamos, porque el primer año fue en pandemia, por Zoom, y con poquitos estudiantes en campo. El año pasado convalidamos como materia electiva, de grado y de posgrado, y este año también se constituyó como materia electiva. Los estudiantes, de alguna manera, que se inscriben, algunos son por curiosidad, otros son porque las materias selectivas no son comunes, y parece atractivo trabajar
en el territorio,
en el barrio. Entonces, bueno, entonces hay un proceso de enseñanza-aprendizaje importante, que no solo aprenden de los docentes, sino el propio barrio es el docente, claro. ¿No? Entonces, de alguna manera hay una integración de conocimientos no muy consciente, te voy a decir, en lo que están incorporando como aprendizaje. Pero llega el momento de la evaluación anual. Como todos proyectos de extensión y particularmente los programas plataforma, que no es habitual en el resto de la universidad, hay que evaluar lo que se hizo, ¿no? Y de esas evaluaciones que les planteamos, no solamente a los estudiantes, sino las hacemos con los vecinos del barrio, con los cuales trabajamos, perdón, no. y con las organizaciones, en la mayoría de los casos la evaluación estudiantil, porque mayoritariamente son estudiantes de arquitectura, ¿no? Claro. Como es bastante lógico. Tenemos estudiantes de trabajo social y estudiantes de psicología este año, y los estudiantes de arquitectura, en la mayoría de los casos plantean que no son temáticas que ellos aprendan en facultad. Y que en ese sentido ha habido un proceso muy intenso de aprendizaje de la realidad concreta. Claro. Ellos siempre dicen, nosotros nunca vimos nada de esto. Entonces al final, si bien la curiosidad del principio, bueno, hay que hacer una electiva o estas cuestiones, de alguna manera los gurises van haciendo todo un proceso ponen en valor todo el tránsito es el que han realizado a través del trabajo concreto.
Claro, claro, claro. Bueno, eso es parte, ¿no? Del barrio como enseñante. Como
el barrio es docente de los docentes y docente de los estudiantes. Las organizaciones, los vecinos. Y bueno, siempre nos quedamos como cortos, ¿no? Porque en un momento, esperemos que ahora que tenemos más aceitados los mecanismos administrativos de las facultades y estas cuestiones, podamos arrancar antes el proceso de trabajo y de alguna manera incorporar no solamente las familias con las cuales trabajamos, sino al resto del barrio en procesos de talleres de intercambio, de capacitación de estas cuestiones, poner lo que sabemos en común, lo que saben los vecinos y lo que sabemos nosotros. Siempre nos quedó, estamos como un debe, pero lo tenemos ahí. Esperemos que en 2023, con ya aceitados los mecanismos y estas cuestiones, podamos transitar por ahí, que parece una cuestión interesante de mirar las cosas colectivamente. en lo colectivo.
Claro, claro. Integrar a los colectivos.
Integrar a los colectivos. Los colectivos universitarios, los colectivos barriales, los colectivos familiares. Bueno, un poco por ahí.
Bueno, muy bien. Un poco por ahí también va Yamandú y en su organización también, ¿no?
Sí. Me quedo con lo que decía Cecilia, ¿no? Los gurises se encuentran con una precariedad tremenda a los hogares que caen y conocen el calor humano de lo que es el barrio y de esas familias que muchas veces son estigmatizadas, ¿viste? Porque vivimos en barrios que son de asentamiento, que hay mucha violencia, que los servicios no llegan tan fácilmente como quien vive por acá por el centro. Y hablando de eso, de los servicios, justamente como concejal vecinal pertenezco a una comisión llamada Plaza, en el cual por distintos motivos nosotros vimos que las plazas del oeste han sido vandalizadas y se han perdido un montón. A través de eso nosotros empezamos a trabajar colectivamente con los vecinos, organizándolo, a su vez teniendo charlas y viendo de qué forma en cada barrio, en cada plaza, podemos hacer algo como para cambiar esa realidad. En el barrio Alianza conocimos un colectivo llamado Mujeres del Oeste, que vienen trabajando a través de merenderos y montones de actividades que tienen por allá por su barrio, y encontramos una plaza que está ubicada en Ruta 1 y Congreso de la China. Es un barrio, están en un barrio Alianza, es el barrio, y tienen una plaza enorme, en el cual ahí nosotros buscamos a través del municipio poder hacer algunas intervenciones, colocando ese juego y esas cosas, y lo burocrático muchas veces deja al vecino fuera de la realidad. Y pasa de que los tiempos de las instituciones no son las del vecino. Claro. Una plaza deteriorada, que se vandalizada, que le faltan las luces, que le faltaban los juegos, a través de distintos mecanismos que los vecinos fueron buscando y que a través del Consejo Vecinal y los compañeros que estamos en esa comisión fuimos golpeando puertas, logramos que desde la Intendencia, Espacios Públicos, nos colocaran todos los juegos. Bueno, en base a eso, anteriormente hicimos una actividad con cubiertas, con gomas del sindicato del FUNSA que nos donó, con pintura, hicimos juegos alternativos, hicimos una actividad con todos los vecinos. De ahí nace un espectáculo que queríamos, nace un proyecto en realidad, que se llama Centro Cultural y Deportivo Ernesto Che Guevara, que los vecinos quieren impulsarlo a través del presupuesto participativo. Y estamos atrás de eso, con esas organizaciones del vecino, se fueron sumando otras organizaciones, otros actores que son de ahí del barrio. Esa plaza la rodean 11 barrios, son más de 9.000 personas que están en el entorno. Para llegar a una plaza pública que tenga los beneficios en el cual estos vecinos están con este proyecto, se tienen que tomar más de 2 o 3 ómnibus. O sea, salir de ahí para... Y cuando llegás todavía tenés el problema de que quedás en lista de espera, ¿no? Quedás en lista de espera, ojo.
Claro.
Que pueden pasar años para que te llamen. Y bueno, los vecinos nacen un fervor ahí de organización y bueno, los vecinos plantean este proyecto y ahora estamos tratando de llevarlo adelante con los vecinos. Hicimos un evento el 15 de octubre en el cual todos solidariamente presentamos el proyecto a los vecinos y ahora lo vamos a habilitar durante un año. En octubre del año que viene ya tenemos el presupuesto participativo, tendremos que ir a algunas reuniones para informarnos bien y bueno, y tratar de que este centro cultural salga y nazca desde los vecinos ahí y pueda ser en realidad manejado por ellos.
Claro. Obvio, bueno, puede ser es un buen lugar también donde se pueden interactuar las comunidades, las comunidades sociales, donde se pueden plantear los talleres que se están planteando, ¿no?
Cecilia se va a enterar ahora que nos va a hacer las maquetas.
Ah, bueno, es genial.
Sí, el problema es que antes de maqueta hay que hacer un proyecto.
Hay que escribir.
Ya la metí para adentro.
Primero escribimos, después dibujamos.
Claro. Ya está adentro.
Bueno, genial.
Pero sí, el planteo de, ay, perdón, el planteo de Yamandú con respecto a este equipamiento, nosotros los arquitectos le decimos equipamiento de servicios. Tenemos una discusión con los psicólogos porque le dicen otra cosa.
Para eso se integraron.
Para eso es la interdisciplina. Hay que acordar cosas. Y es consultorio de vivienda y hábitat. O sea, estos espacios colectivos también están dentro de la temática que aborda el consultorio. Entonces, bueno, ya que en vivo Yamandú nos convoca a esto, me parece que no tenemos salida.
No, y no.
Habrá que seguir. Bueno, la verdad que muchas gracias por su tiempo, por este espacio. Fue un muy buen programa.
Muchas gracias.
Y bueno, vimos justamente lo que es este consultorio y acá en vivo lo que es el trabajo desde el barrio, de la universidad, del PIM. Que bueno, mandamos un saludo a toda la gente que está allá en el PIM en este conversatorio justamente sobre estos temas también. Y bueno, eso, la importancia del trabajo en equipo, colectivo, tanto de la facultad, sí, para que más estudiantes puedan seguir.
Y descentralizar.
Descentralizar, muy importante. Y estudiantes que puedan seguir viendo estas realidades, descubriéndose en estos lugares. Y bueno, y seguir apoyando a los barrios que lo necesitan.
Totalmente.
Así que bueno, los agradezco otra vez por estar acá, por acompañarnos.
Gracias.
Y a todos los que están ahí del otro lado escuchándonos. Y bueno,
salud.
Nos veremos el lunes que viene con otro programa de 103. Nos vemos.
Chao.
Hemos llegado a destino en este episodio de 103 PIM, pero renovamos la invitación a que te subas a un nuevo recorrido la próxima semana. 103 PIM, la universidad en el territorio.